Por fuera de la habitual columna que tenemos el gustazo de poder compartir con Eduardo Con, queríamos charlar con él hoy a propósito de la decisión de Uruguay de no participar de la conferencia de Durban 4, estos 20 años, de una conferencia que se convirtió en un festival antisemita, antiisraelí, difícil de tolerar, especialmente cuando el anfitrión es Naciones Unidas. ¿Cómo estás, Eduardo? Dani Salzman te saluda.
Buen día, Dani. Buen día para todos. Espero que estemos teniendo un Sukkot Sameach. Y bueno, sí, hace 20 años fuimos testigos presenciales como parte de la numerosísima delegación de ONG judías. Nosotros representábamos obviamente a una parte latinoamericana de Bnei Brit, pero éramos cientos de participantes judíos y decenas de organizaciones que fuimos con una ilusión enorme, porque por primera vez, Naciones Unidas llamaba a una conferencia contra el racismo y la discriminación. Entonces las conferencias previas, las preparatorias, la latinoamericana que se había hecho en Chile, bueno, había dado la esperanza de que por fin se iba a hacer algo muy fuerte en la lucha contra el antisemitismo en el comienzo del siglo XXI, ni más ni menos que en el primer año del siglo XXI. Y nos encontramos con tres cosas. La primera, un ambiente de hostilidad apenas llegado, armado por la mayoría de ONG pertenecientes a países que en aquel momento se llamaban y también no alineados, que nos trataron de nazis, de cualquier cosa, y nos impidieron entrar a prácticamente las reuniones formales. Nos fue muy difícil sesionar internamente, teníamos un espacio porque éramos hostigados todo el tiempo. Lo segundo que encontramos fue la indiferencia de Naciones Unidas ante esta barbaridad en la reunión de las ONG. El silencio de la alta comisionada, Mary Robinson, se ve que es un cargo que donde la gente se convierte un poco, porque ella era una política irlandesa con otro nivel, pero bueno, acá lo demostró esto. Y en tercero, visto en perspectiva, sucedía una especie de semilla que se plantaba para generar una nueva forma de antisemitismo en estos últimos 20 años, no solo dentro de Naciones Unidas, sino a través de un terrorismo que se iba a reiterar. Ya había pasado los atentados en Argentina y pocos días después iba a venir el 11 de septiembre. Así que la verdad fue una experiencia muy importante, muy triste, y donde yo creo que ahí empezó a verse el verdadero rostro del cambio de las Naciones Unidas, de una organización que nació con esperanza y en estos últimos 21 años se ha degradado a solidarizarse con las peores aberraciones.
Vos sabés que yo miraba, porque hay que tratar de encontrar algún aspecto positivo en esto, cuando se hizo la primera reunión solo un país no participó. En el 2009, que fue Durban 2, 10 países dijeron que no iban. En el 2011, Durban 3, 14 países no fueron. Y estamos ahora frente a este 2021 con más de una treintena de países que han decidido no participar. Y creo que eso es también un rasgo positivo, si bien mínimo, porque uno debiera esperar que cualquier país libre y civilizado del mundo no participara de un evento de esas características. Por lo menos hoy se puede hablar de países muy importantes que no van a estar.
Sin ninguna duda, el hecho de que en la primera o en la original, donde todos nos tomaron por sorpresa, tenía lugar en Sudáfrica y Sudáfrica no movió un dedo para tratar de arreglar el papelón y el disparate. Está bien, ahí no estuvieron Estados Unidos e Israel, y tenés toda la razón del mundo, que hoy ya son, en este momento ya son 33, tres de Latinoamérica, Uruguay, Honduras y Dominicana. Hoy de mañana anunció Dominicana y Honduras que no entraban hoy a la reunión. Pero eso es muy positivo por la calidad de democracia de la mayoría de estos 33 países. Pero no dejan de haber 193 países en Naciones Unidas, como tú decís, es una cifra todavía baja, y también no deja de ser Latinoamérica una herida abierta. Porque obviamente nadie va a pretender que Cuba o Venezuela o Nicaragua digan algo democrático cuando son dictaduras deleznables. Pero sí uno podría pretender de otros países democráticos que, por más que hoy se van a tratar temas que tienen que ver con las minorías indígenas, las minorías, las otras minorías que hay en Latinoamérica, bastante perseguidas y bastante vulneradas. De cualquier manera, hay un tema de desprecio a una minoría desde hace 21 años y a algunas democracias latinoamericanas que, bueno, son amigas de Israel, por lo menos desde el punto de vista comercial, social y cultural, tuvieran otro tipo de actitudes. No las quiero nombrar porque las sabemos todas. En algo, bueno, ustedes viven en una, algunos otros vecinos viven en otras en Sudamérica, pero también está Centroamérica, porque si hablo de 3 entre 35, mostramos que Latinoamérica no está absorbiendo bien estas lecciones, no las está asimilando bien, e insisto, no vamos a pedirle nada a las dictaduras o a los países que, no, si bien no son dictaduras, tienen presidentes con discursos recientes en la CELAC y en Naciones Unidas como el de Perú, pero sí podemos exigirle por lo menos a 6 o 7 más otro tipo de actitud. Y permitime decir algo que no quiero ofender a nadie, porque yo estoy hablando de Uruguay, ustedes están en Argentina, pero cuando el presidente de un país democrático como Argentina le reclama a la República de Irán lo que le reclamó ayer en el podio de Naciones Unidas, si bien era virtual, está muy bien que le reclame por el atentado a la AMIA, y me parece que todo el mundo tiene que reclamarlo todo el tiempo. Pero no puede olvidarse que hubo un atentado a la Embajada de Israel, ni por omisión, y si fue por una omisión intencional, ni califico. Y si fue por un olvido, capaz que hasta es peor.
Es muy interesante, ¿no? Porque uno puede decir 30 y algo de países, o 33, no van a estar. Tiene que decir que los que están allí sabiendo lo que sucede, lo que sucedió, y de alguna manera avalándolo. Y como bien decías vos, hay países de los cuales no se espera nada, pero hay otros de los que se espera mínimamente gestos democráticos, porque lo son, porque son países democráticos, y en algunos casos, y en estos casos, de diferentes extracciones políticas, porque no es comparable el gobierno argentino con el chileno, por ejemplo, y sin embargo...
Sin duda que no.
Tienen una actitud similar. ¿Sí? ¿Sí? Por lo menos para este tema, y más siendo la Argentina objeto de dos atentados brutales, ¿no? Bueno, no es que le pasó a otro, nos pasa y nos ha pasado aquí. Pero bueno, te quería preguntar, porque hablando de cuáles son los gobiernos, este gobierno de la calle Pou, queda claro, ha tomado una actitud. ¿Hubiese sido lo mismo con gobiernos de otros colores políticos? Lo digo porque también, al igual que en la Argentina y en Chile, ha habido alternancia.
Bueno, no puedo decir que hubiera sido igual porque falsearía los hechos que han pasado. Uh-huh. O sea, cuando me hablas de las anteriores Durban, no de la de 2001, por supuesto, sí, queda claro. Pero a partir de 2004 hubo 15 años de gobierno del Frente Amplio, y hubo otros Durban, y no hubo ninguna actitud similar al gobierno de la calle Pou, ni lejos, pero ni lejos. Nosotros acá en Uruguay, por suerte no recibimos a Mahmoud Ahmadinejad, pero sí recibimos como país no me acuerdo ahora si era el ministro de Relaciones Exteriores de Ahmadinejad o del siguiente, por ejemplo. Pero además, tampoco me puedo olvidar que Ahmadinejad lo recibió Brasil en el gobierno de Lula. O sea, no se puede, a mí me encantaría decir que capaz que hubiera pasado lo mismo.
Bueno, a Bajidi en el gobierno de Evo.
Claro, claro, o sea, pero hubo Durban 2 y hubo Durban 3, y bueno, no hubo absolutamente nadie de América Latina que tomara una actitud. Eso es lo peor, que además, que estuvimos... Las democracias, que porque no eran todos los gobiernos iguales, aunque eran bastante parecidos muchos, que eran estaban tan cegados. Bueno, no sé si estaban cegados, simplemente seguían una línea que hoy, a la distancia y a la larga, se demuestra que es una línea muy peligrosa, muy peligrosa. Cuando los países creen que, digamos, no criticar abiertamente, o sea, no exponer públicamente a dictaduras o acciones estas antisemitas como la de Durban, se hace para no, esa palabra espantosa que usan, no se puede cometer injerencias. ¿De qué me están hablando? ¿Qué más injerencia que estar violando los derechos humanos e incitando al odio en todo el mundo, como los gobiernos actuales de Venezuela o lo de Cuba? Claro que cometen injerencias, ellos pueden cometer injerencias pero resulta que los que apoyaban a ese tipo de gobiernos en Latinoamérica durante tantos años, no, no se podía decir ni una palabra porque era injerencista. Te voy a comentar una cosa muy chiquita, si tenemos un minuto
sí,
más.
Sí, sí, claro.
Gracias. Cuando se supo esto hace un par de días acá en Uruguay, de que el presidente de Lacalle Pou había dado instrucciones y Uruguay no iba a entrar a la reunión de Durban, hubo comentarios de un destacado dirigente del Frente Amplio, que hoy está un poco retirado por la edad, etcétera, etcétera, y no me refiero a Mujica, obviamente, que prefiero ni comentarlo, pero hubo una expresión muy interesante, de decir, tiene toda la razón del mundo en lo que dijo en la CELAC, está correcto, yo estoy de acuerdo que en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua no hay democracia, y esto está claro, pero quizás tendría que haberlo dicho en otro ámbito. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden hacerse una pregunta así hoy, en el año 2021? ¿En qué ámbito quieren que una democracia denuncie dictaduras? ¿Dónde quieren? ¿En privado? ¿En secreto? ¿Que no sea público? ¿O en alguna conferencia entre los cuatro? Digo, son cosas que duelen. A cada ciudadano le dolerá cuando pase en su país, porque es su país y comete esas cosas, pero duelen porque además de demostrar un gran desubique, no están mostrando ignorancia, están mostrando intencionalidad, y la intencionalidad ya vimos durante todos estos 20 años después de Durban, ¿a dónde nos llevó y a dónde estamos hoy? ¿Dónde está hoy las Naciones Unidas? Entonces, ese tipo de cosas, contestándote muy largo tu pregunta corta, no, sin ninguna duda no hubo una actitud distinta, y la actitud distinta es ahora. Y por eso lo felicitamos todas las organizaciones judías, no solo de Uruguay, sino internacionales, por eso, porque hay una tradición de encuentros, el vicepresidente ejecutivo mundial de Benevrit, el CEO, como se dice hoy, Dan Mariachin, se reunió con el presidente Lacalle el lunes en Nueva York, donde Lacalle le anunció que iba a pasar esto, bueno, y hablaron de las futuras votaciones en Naciones Unidas, donde esperamos votaciones diferentes de los países, por lo menos de los que no entraron hoy a esta reunión de Durban, cambiando un poco esa pisada siniestra que estamos teniendo de condenar a Israel porque sí, y hacer de Israel un divertimento y convertir a la ONU en un circo.
Eduardo, me quedo un segundito con lo que dijiste de la reunión de la CELAC y del rol de Lacalle Pou, porque aquí, por ejemplo, Página 12, que no es un diario al que yo le crea nada, porque simplemente es un pasquín.
Yo tampoco.
Bueno, es un pasquín, es un pasquín oficialista, es el diario Granma, pero puesto acá. Pero con la diferencia de que uno puede elegir otros diarios y allí no, que no es poca cosa. Pero
eso, se lo dijo Lacalle.
Sí, pero dice en una nota que hay uruguayos residentes en Cuba que criticaron a Lacalle Pou por sus dichos injerencistas. Te quería preguntar cuántos uruguayos residen en Cuba y en realidad cuántos cubanos habrá en Uruguay que habrán estado agradecidos.
Bueno, cubanos en Uruguay agradecidos hay muchísimos. Digamos, para la proporción uruguaya, Uruguay ha tenido una inmigración muy importante, como lo han tenido otros países de América Latina, de venezolanos, dominicanos y cubanos. Y los cubanos hicieron una manifestación frente a la Casa de Gobierno para agradecerle a Lacalle. Lacalle no está en Montevideo, pero igual hicieron una manifestación frente a la Casa de Gobierno el viernes pasado. Con respecto a los uruguayos en Cuba, eso sí, es la versión oficial del Partido Comunista Uruguayo. Si seremos un país de libertad, que acá hay un Partido Comunista y todavía además con representación parlamentaria y además se dice democrático. Es decir, si no fuera trágico, sería gracioso. De todos modos, sí, claro, no, el embajador sigue siendo el mismo que estaba con el gobierno anterior y él fue uno de los que criticó. Ese embajador es miembro del Partido Comunista, fue toda la vida miembro del Partido Comunista, con todo lo que implica ser miembro del Partido Comunista, que no me vengan ahora que son de un Partido Comunista de no sé qué, no, son del Partido Comunista de Stalin, punto. Que hoy estén otros, está bien, puede ser que apoyen a Corea del Norte también, pero eso es lo concreto. Y en Cuba, sí, debe haber gente, hay, que se ha ido a Cuba en la época en que, bueno, el intercambio no solo de los gobiernos anteriores, sino fundamentalmente del Partido Comunista, siempre ha sido intenso. El ex vicepresidente de Uruguay, que fue finalmente renunció porque fue procesado por la justicia, Raúl Sendic, se educó y se crió en Cuba. O sea, eso pasaba. Y en cuanto a, digo, eso por un lado. Y por el otro, lo que dice Página 12 es simplemente una versión que acá se quiso circular, pero claro, no se podían dar muchos nombres porque no los hay. Y los que critican son, acá también criticaron, acá los sectores más radicales de la izquierda criticaron de que el presidente, ¿cómo va a hablar de esa manera de Cuba? O sea, ellos siguen pensando, lamentablemente hay sectores, el Partido Comunista, el Partido Socialista, etcétera, siguen pensando en que Cuba es no sé qué, porque no es otra cosa que una dictadura vetusta, anciana y decrépita, pero es una dictadura y muy cruel. Y también siguen pensando que en Venezuela está todo bien, entonces uno tiene que convivir con eso. Dentro de lo que uno tiene que convivir, no me puedo olvidar que también tenemos que convivir nosotros como judíos con las agresiones que vienen generalmente de esos sectores. Por ejemplo, cuando hay un enfrentamiento como hubo este año entre Hamas e Israel, donde Hamas era la víctima y a Israel no lo habían atacado nunca. Pero eso yo ya lo mencioné en la radio y la verdad no vale la pena profundizar mucho cuando hoy Uruguay está volviendo a sus raíces y a sus valores éticos y morales y está haciendo lo que tiene que hacer a nivel internacional.
Sí, me gustaría saber qué opinarían las poblaciones de Uruguay y Argentina si, por ejemplo, en el conflicto de las pasteras en Gualeguaychú uno o el otro país hubiesen empezado a tirar misiles. Digo,
por ejemplo,
hacia la población civil,
ejemplo,
de Paysandú, o de Colón, o de Gualeguaychú. ¿Sabes qué? Vamos a tirarles misiles a la población civil, a ver cuál sería la reacción. Sí, porque bueno, es exactamente eso. Tengo un conflicto con vos y le tiro misiles a la población civil a ver cuántos puedo matar.
Exacto. Y bueno, pero fíjate que el expresidente Mujica, en relación a lo que pasó en la CELAC, declaró de que le parece muy mal que se estén midiendo el tamaño de las democracias. Él siempre ha tenido frases muy infelices. Por ejemplo, en el 2014 dijo que Israel estaba cometiendo genocidio, cosa que no nos extrañó absolutamente, creo que a nadie en la comunidad judía, creo que a nadie. Pero también eso es una nueva frase infeliz de alguien que ocupó la primer magistratura en Uruguay, fue elegido libremente, eso no lo podemos discutir, porque ¿qué es lo que estamos midiendo? El presidente de la calle no midió nada, porque Cuba no hay nada que medir, en Venezuela no hay nada que medir, en Nicaragua no hay nada que medir. Entonces nadie está midiendo nada, se están diciendo las cosas de frente, pero claro, si te duelen, y a pesar de haber tenido la primer magistratura de Uruguay, salís con eso que puede ser que a algunos le caiga bien, y bueno, es un país libre, hay que, aunque duela, hay que aceptarlo.
Bueno, dejo algo para poder seguir charlando mañana, así que te agradezco mucho este tiempo que hemos tenido. Bueno, era justo el día del comienzo de la conferencia de Durban y, bueno, eras un testigo privilegiado de lo que sucedió y también un testigo privilegiado y una voz de lo que está sucediendo. Te mandamos un abrazo grande y Moadim Le Simjá para ustedes.
Gracias, Dani. Te recuerdo que esta semana no nos vamos a encontrar,
sí, lo sé.
Por un tema absolutamente personal. Le pido desde ya disculpas a los oyentes, me encantaría conversar con ustedes mañana, pero el jueves que viene, les prometo, estaremos nuevamente en este diálogo.
Sí, no, yo lo decía porque si seguimos hablando de todos estos temas, no te voy a dejar ninguno para la próxima columna que escribas. Pero
no,
bueno.
No. Hay muchos, no solo de Naciones Unidas. Lamentablemente, a veces hay muchos en forma negativa. Ojalá encontremos algo también que siempre lo va a ver positivo. Y bueno, para todos, Jaxameas,
querido Eduardo, les mandamos un abrazo grande allí a todos en la República Oriental del Uruguay. Era Eduardo Conde, la Brave Brit desde Uruguay. Nosotros seguimos en el Coffee.